Bueno, espero que estemos todos preparados para esta sesión. Eso. Bueno, vamos a empezar esta sesión con el tema de confianza. En las dos sesiones anteriores hemos hablado de reforma religiosa y hemos visto cómo Joás, luego después Ezequías y finalmente Josías, pues seguían esa línea de llegan, limpian, reforman en obediencia a Dios. Y hoy, en este momento, vamos a ver el tema de confianza con Amasías, Uzías y repetimos con Ezequías. Vale, tal como empezamos comentando Asa, que había primeramente reformado la religión, empezamos aquí con ese ejemplo de David. Cuando David tenía esa gran confianza en Dios, estaba esperando en Dios y dejando que Dios obrara, que lo comentamos en esta mañana, pues vamos a ver ese tema en los reyes que hemos comentado. También el tema de Asa, si recordamos a Asa, ahí atrás, Asa, que era después de Roboam, pues llegamos a Abiam y luego Asa. Asa, que también había tenido esta confianza en Dios en la guerra contra Zera. Y ya entramos en, una vez más, tres reyes que ilustran esta confianza. Yo los tengo aquí marcados en el tabla. También, volviendo atrás, bueno, quería marcar Asa, al final está marcado Josafat, pero Asa. Y luego después vamos a hablar de Amasías, Azarías o Uzías, yo creo que lo conocemos mejor con el nombre Uzías, y finalmente Ezequías. Bien, vamos a lanzarnos y ver lo que tenemos en estas historias. Primeramente, empezamos con Amasías. Bien, hay una frase que nos llama la atención cuando empezamos con Amasías, y la frase se encuentra en 2 de Crónicas 25:2, donde nos dice que seguía a Jehová, pero no de perfecto corazón. No de perfecto corazón. Vaya forma de empezar, ¿no? Ya empezamos de sí, seguía a Jehová, pero no de perfecto corazón. Vamos a ver qué tenemos aquí en esta historia. Primeramente, lo primero que vemos de él es que castiga a los asesinos de su padre. Rebominamos un poco. ¿Qué pasó con su padre? ¿Qué asesinos son estos? Bueno, si recordáis, Joás, que había empezado genial, había empezado con el templo y tal, pero ¿cuál fue el evento clave en su vida? La muerte de su tío, su padrastro, o sea, como queramos llamarlo. Pero cuando murió, después vemos que él deja que las cosas vayan por un camino o por otro. Y al final mata a Zacarías. Zacarías era, si recordáis, su primo, que había crecido con él. Y cuando lo mata, pues al final sus siervos terminan matándolo a él, asesinándole. Que tampoco está bien, tampoco estamos diciendo que es correcto. Y lo primero que hace Amasías es castigar a los asesinos de su padre. Pero notamos un detalle interesante. Cuando los mata a ellos, no mata a sus hijos y toda la familia, porque la ley de Dios había comentado eso del que cada uno muera por su propio pecado y no por los pecados de su padre. Así que hay algo interesante que nos lleva ahí a pensar en, pues él tiene la ley de Dios y quiere cumplir con la ley de Dios. Pero a continuación lo que encontramos es una historia que tiene que ver con Edom. Bien, entonces vamos a la batalla con Edom. Hay unos números aquí que son importantes. Yo he puesto aquí en la pantalla 400.000 soldados. Pero un momento, tenemos que romper este número y comentar lo que hay en este número. Primeramente, Amasías tenía un ejército grande. Tenía 300.000 hombres en su ejército. Pero de alguna forma le parecía lo justo, y dijo, si tuviera 100.000 más, estaría genial. La cartera. 100.000 hombres más de Israel, mercenarios. Voy a pedir que vengan para luchar con nosotros. Con 400.000 hombres, yo creo que podemos llevar esta batalla. Bueno, dices, ¿y por qué tanto afán? Si tienes 300.000, digo yo. 300.000 por 100.000 más, tampoco es para tanto, ¿no? Pero si recordamos por un momento la historia de su padre. ¿Recordáis a Joás, que había perdido una batalla que se supone que iba a ganar? Se supone que iba sobrado y terminó perdiendo esta batalla que le llevó incluso a un desenlace que le llevó a su asesino, o sea, a sus asesinos a terminar con su vida. Por lo tanto, yo creo que si ponemos este en el cuadro, empezamos a entender a Masías, ese afán que tiene de necesito más. Y coge dinero y alquila pues otros 100.000 hombres que vienen para luchar con él. Ahora, lo interesante de la historia es cuando viene el profeta de Dios. Vamos a buscarlo en 2 de Crónicas 25. En estos institutos que estamos mirando mucha historia, no hemos estado buscando tanto en la Biblia, pero vamos a mirar este. En el capítulo 25 tenemos todo sobre Amasías. Y en el versículo 7 leemos lo siguiente. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vais así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Ahora, este mensaje, yo si soy ese profeta, pues me tiemblan las rodillas bastante, porque dar este mensaje al rey, no puede ser muy bien recibido este mensaje. Bueno, empezamos a ponerlo en el contexto. El padre de Amasías, Joás, recibe un mensaje de Zacarías. Y termina Zacarías muerto dentro del templo. Ahora, viene un profeta para decirle, ¿por qué has cogido 100.000 hombres mercenarios? No vayan contigo, porque si van ellos, vas a perder la batalla. Uf, no sé si cómo lo va a tomar el rey. Y Amasías, como podemos imaginar, está un poco preocupado. Dice el 9. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Ese, pensando en el dinero. Y me ha costado mucho dinero. ¿Qué pasa con eso? Y esa contestación. Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. He puesto aquí en el espacio, ¿no? La importancia del dinero. Es curioso la importancia que tiene el dinero muchas veces para nosotros. Es que queremos ser espirituales y tal, pero llega el momento que sí, pero me ha costado. ¿Y realmente es tan importante? Me acuerdo de una situación que afrontamos, una familia que venía a la iglesia, y el niño pues apuntó para jugar al fútbol. Bien, jugar al fútbol es bueno. Qué bien salir a jugar y tal. Pero cuando el fútbol y la iglesia tienen un conflicto, ese es el momento que dices, ¿y qué pasa? Pero me acuerdo que salió esta historia en que el niño dijo, que luego después los padres le dijeron que no era eso, que no tenía nada que ver con eso. Pero el niño dijo, para federarme hemos pagado tanto dinero. Y la iglesia no cuesta nada. O sea, igual los padres se mueren si escuchan al niño decir eso, ¿no? Porque, pero el niño, en su mente, él lo decía así. O sea, federarse para jugar al fútbol costaba 50 euros y la iglesia no cuesta nada. Por lo tanto, si hay que jugar el domingo, hay que jugar porque hemos pagado dinero. Pero ese momento que dices, Dios puede darte mucho más que esto. Vamos a ver. No tomemos decisiones basadas en el dinero. Cuando el dinero viene, el dinero va, el dinero no puede ser nuestra base de tomar decisiones. Tenemos que vivir por principio, no vivir pues atados, siervos, esclavos me ha costado dinero. Es curioso, Dios, hemos visto como Dios en momentos de nuestra vida nos ha permitido tener dinero, más dinero, y momentos en que hemos tenido menos dinero. El dinero viene, el dinero va. Cuando hay dinero, qué bien. Cuando no hay dinero, Dios provee también. O sea, no es que Dios nos abandone. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos dinero? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no tenemos dinero? Y es aprender a vivir por principio. Bueno, así se presenta la situación ante Amasías. Tú has pagado mucho dinero y ahora Dios dice, no, pero no sigas por ese camino. Y Amasías dice, pero he pagado mucho dinero. Y Dios dice, ¿confías o no confías? Y Amasías dice, vale, y confía en Dios. ¿Y qué ocurre? Bueno, me gustaría decir que esta historia es una historia en que todo sale perfecto. Pero no todo sale perfecto. No todo sale perfecto, pero vamos a construir la historia de una manera correcta para que entendamos lo que ha pasado. Primeramente, hay una victoria muy grande aquí. Amasías confía en Dios, envía a 100.000 hombres a su casa y Dios le da la victoria con los 300.000 hombres que tiene. No le hacía falta los 100.000, tal como el profeta le había dicho. Amasías gana la victoria. Él ha confiado en Dios y Dios le ha dado la victoria que él deseaba. Pero rápidamente tenemos que decir que la historia nos permite ver el fracaso de Amasías a la vez. ¿Y cuál es su fracaso? Su gran victoria es su confianza en Dios, pero curiosamente su fracaso es su falta de confianza en Dios. Vamos a ver lo que pasa. Versículo 14 dice lo siguiente. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Esa es la parte de la historia y dices, ¿lo he leído bien? He saltado capítulo. Mira bien la página. ¿Estamos en la misma historia? Efectivamente. O sea, ¿cómo es posible? Yo estoy confiando en Dios. Entro en la batalla con 300.000 hombres, habiendo a 100.000 a sus casas. Gano la victoria. Y lo primero que hago es pillo los ídolos que hay por ahí. Y no los llevo como, bueno, trofeo. No, no, no. Los lleva y los pone ahí y empieza a adorarles. Y dices, pero Amasías, ¿tú estás bien de la cabeza? Estos dioses han ayudado a los de Edom a ganar la victoria contra ti, pero ¿por qué harías eso? Y la verdad es que no tengo contestación a esta pregunta. No tiene sentido ese mensaje, esa actuación del rey. Por lo tanto, no es sorprendente cuando aparece una vez más el profeta de Dios. Versículo 15. Por eso se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de esto. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Pero lo interesante es que obedeció el consejo. O sea, el consejo era: no vayas a la batalla con los de Israel. Y lo hizo. Y le fue bien. Y sin embargo, da la vuelta y desobedece el consejo de Dios. Y ahí está, con los ídolos de esta nación. Ahora, dije que es importante que lo pongamos en contexto, porque realmente cuando leemos el texto, versículo 13 viene antes, y es lo que nos llama la atención. O sea, Amasías manda a 100.000 hombres para sus casas. Ahora, estos tienen que ser los 100.000 hombres más contentos del mundo, porque les ha pagado. Y luego les ha dicho: iros a casa, no tenéis que luchar. Ahora, yo os digo que si a mí me llaman y dicen: vale, vas a cobrar igual este mes, pero no vengas, yo contento, ¿no? Pero aquí está la historia. El mercenario cobraba una parte por adelantado, pero otra parte detrás. ¿Y qué parte cobraba detrás? El botín. Cuando yo lucho en la batalla, después de la batalla, pues empiezo a buscar y cada cosa que yo puedo llevarme para casa es mío. Por lo tanto, estos hombres están enfadados, han cobrado, no han tenido que trabajar, pero ellos estaban esperando cobrar más. Cobrar no, recoger más de los cadáveres del enemigo. Y están tan enfadados que estos hombres salen amargados y ¿qué hacen?
Oh, este hombre, ya, fuimos ahí, esto no será posible.
Van quejándose y nos dice el versículo 13: mas los del ejército de Amasías, que había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron la ciudad de Judá, después desde Samaria hasta Bet Orón, y mataron a 3.000 de ellos y tomaron gran despojo. O sea, dijeron: hemos venido para luchar, para matar y para llevar. Y lo vamos a hacer. Y van haciendo esto camino a casa. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Esto, yo estoy convencido de que esto ocurre porque ya Amasías está en el plan que está. O sea, quiero decir que aunque el texto leemos de esto primero y luego nos enteramos de lo que ha hecho Amasías, realmente el problema no es que estos hombres han hecho esto. Yo estoy convencido, si Amasías hubiera confiado en Dios, hubiera despedido a estos hombres y hubiera ganado la victoria y dado la gloria a Dios, Dios hubiera arreglado para que estos hombres no hicieran esto. Y sin embargo, creo que la actuación de estos hombres, en parte Dios permite que ellos pequen de esta forma como consecuencia del pecado de Amasías, su falta de confianza. Además, no solamente tenemos la ira de los mercenarios, sino la derrota ante Israel y finalmente la muerte de Amasías. La derrota ante Israel. Sí, puedo. Bien, ahí estamos. La derrota ante Israel, Amasías ya piensa que tiene que luchar contra Israel para vengarse por lo que han hecho estos hombres y tal. Y ya esa batalla, aunque ha ganado contra Edom, pues pierde la batalla ante Israel y finalmente nos lleva a la muerte de Amasías. Pero tenemos que decir que todo esto es el resultado de las decisiones cuando Amasías vio estos ídolos y dijo: pues me los llevo para casa. ¡Qué chulos los dioses estos! Los quiero tener yo. Y los trajo y sirvió los dioses. Fijaos que estamos hablando del tema de confianza. Y sin embargo, en el momento que confía Amasías, luego después da la vuelta y deja de confiar. Empieza a buscar otros ídolos. Bueno, esto nos lleva al segundo personaje de esta sesión y es Uzías. Uzías es un gran rey, Uzías es el rey cuando Isaías empieza su carrera de profeta. Es en el año que Uzías murió que Isaías tuvo la gran visión de Jesús sentado en su trono. Eso es lo que pone en el Nuevo Testamento. La vida espiritual del rey, todo apunta a un gran hombre de Dios, y tenemos grandes esperanzas para Uzías, que no terminará como Amasías, que terminó tomando los ídolos de Edom. Bueno, Uzías no solamente es un hombre espiritual, sino también un hombre que tiene grandes victorias militares. Comparado con su padre, Amasías, que perdió la batalla contra Israel. Pero también en Uzías rápidamente llegamos a su fracaso. El capítulo 26 de segundo de Crónicas y el versículo 16 conlleva o tiene una frase muy importante. 26:16 dice así: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Fijaos en estas palabras: cuando ya era fuerte. Todos queremos estar fuertes, estar bien. Todos queremos llegar a ese momento en que no dependemos de otros. En que, pero hay un peligro muy grande. En el momento que nos vemos fuertes, porque en el momento que más fuertes nos vemos, más débiles somos a la tentación. Esa tentación que viene y ni la vemos venir. O sea, nos viene y nos sorprende en ese momento. Quizás otros lo ven. Y es lo curioso. Muchas veces otros viéndonos lo ven venir. Pero nosotros vamos pues cegados, como los caballos que van con las piezas así para que el caballo no mire lo que viene. El orgullo ciega a Uzías y es fuerte, ¡qué bien! Y sin embargo, esa fuerza le lleva al orgullo y Uzías hace lo que es impensable. Entra en el santuario a sacrificar. Digo, es impensable, sobre todo si recordamos que ese no es el primero en cometer este error. ¿Recordáis? Saúl. Habíamos comenzado las historias de los reyes hablando de Saúl. Que Saúl está esperando a Samuel. Samuel no viene. Necesito que Samuel bendiga al pueblo. Vamos a hacer un sacrificio. Bueno, si no está Samuel, pues voy a hacerlo yo. Y lo tenía justificado en su mente. Seguro. Estaba todo justificado. Si no lo hacía él, pues no iban a tener la bendición de Dios. Pero qué tontería, porque así tampoco tuvo la bendición de Dios. Y vemos como Samuel vino y le dijo a Saúl, pues ¿qué has hecho, Saúl? Pues aquí tenemos Uzías en su fuerza y orgullo, entra en el santuario, entra en el templo. Vinieron los sacerdotes detrás para enfrentarse con él y decir, rey, no has hecho bien. Y la reacción de Uzías es una vez más preocupante, porque lo que querríamos ver en este momento sería una reacción de humildad, de arrepentimiento, de decir, sí, ¿qué hago? Que tenéis razón, no sé qué estoy haciendo. Y sin embargo, reacciona con ira Uzías. Con ira contra estos que le han parado los pies en su pecado. Nos dice el versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Esa escena, bueno, imagino ese, cómo sube la sangre en la cara de Uzías, como para decirles, ¿quiénes sois vosotros para decirme lo que puedo y lo que no puedo hacer? Y en ese momento, con la sangre en la cara, pues empiezan a notar esas manchas de la lepra en su cara. Imagino los ojos de los sacerdotes llegando a ser como platos ahí mirándole al rey, y el rey de repente se da cuenta de que ha sido castigado por Dios, un castigo que ya estará con él el resto de su reinado. 52 años reinó Uzías, pero no pudo reinar él solo, tuvo que reinar con él su hijo, porque Dios lo había tocado con la lepra, pues en castigo por ese orgullo suyo. Qué interesante, empezamos hoy hablando de Mesías, ungidos. Tres personas ungidas, hemos hablado de reyes, estamos hablando de reyes. ¿Qué más es un ungido de Dios? Los sacerdotes y los profetas. Y comentamos, los primeros dos que hablamos, los sacerdotes y los profetas, hay solapamiento. Hay sacerdotes que son profetas y profetas que son sacerdotes. Pero cuando tenemos un rey que intenta, pues, hacer el trabajo del sacerdote, Dios le llama la atención por Samuel y Dios le hiere con la lepra. Porque Dios, de alguna forma, está diciendo, no funciona así. Ninguno de mis ungidos realmente puede hacer las tres cosas. Por cierto, había también reyes que eran profetas. Si entendemos sobre todo David y Salomón, cuando Salomón predica la palabra. Pero hay algo muy especial de llegar a ser los tres. ¿Y por qué será? ¿No será que Dios no quiere que perdamos de vista el ungido? El ungido que realmente será rey, sacerdote y profeta. Cristo es el que viene y que va a hacer las tres cosas. Y por lo tanto, en orgullo aquí, Uzías toma el lugar que no es suyo y Dios le castiga. Bueno, llegando a nuestro tercer rey en esta sesión, Ezequías. Ya hemos hablado de Ezequías, hemos hablado de Ezequías en su reforma religiosa, como él limpió, incluso llegando a destruir la serpiente de bronce. Pero os dije que Ezequías tiene dos temas. Primeramente, la limpieza y la reforma religiosa, pero en segundo lugar, su gran confianza. Y aquí notáis que los textos no solamente tenemos Segundo de Reyes y Segundo de Crónicas, sino que también tenemos Isaías. Yo os digo que para mí los capítulos 36 al 39 de Isaías son la clave de interpretar el libro. De alguna forma nos ha dado una serie de profecías antes, luego tenemos del 36 al 39 y luego tenemos del 40 al 66, que son otras profecías de Isaías. Pero en medio tenemos capítulos que están tomados de los libros históricos. Y qué curioso, ¿no? Que no sé si os ha pasado, estás leyendo Isaías y de repente dice, ¿estoy en Isaías? ¿O no hemos leído esto antes? Sí, sí, dos veces antes, en Reyes y Crónicas. Pero Isaías trae ese material porque las historias sobre Ezequías son claves para el tema que está tratando Isaías. ¿Cuál es el gran tema de Isaías? El gran tema del libro de Isaías es ¿en quién confiarás? ¿En quién confías? ¿En los ídolos o vas a confiar en Dios? Y estas historias que están en los capítulos centrales de Isaías, pues nos hablan de ese tema de confianza. Tenemos tres historias aquí. Primeramente, empezamos con la historia de Ezequías y he dicho aquí una prueba militar. Vale, tenemos una situación militar, una situación, una invasión que viene, y aquí está Ezequías viendo al enemigo que viene, y ya él sabe que él tiene esta batalla bastante mal, que lo tiene crudo. Hablamos hace un momento de la situación de Amasías, que tenía 300.000 personas, y dice, bueno, me viene bien 100.000 más para tener suficiente. Pero tengamos en cuenta ahora que Ezequías, estamos viendo una situación en que vienen los asirios y van a atacar Jerusalén, y realmente Ezequías no tiene ninguna esperanza. Desde luego no puede pagar a mercenarios para venir a luchar con él. O sea, está la situación bastante mal. Entonces, lo primero que hace es, él coge dinero e intenta pagar a los asirios. Ahora, eso es interesante porque nos da el detalle Reyes, pero no lo comenta en Crónicas. Así que miramos en Segundo de Reyes 18. Empezando en el 13, dice, a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Qué interesantes esas palabras, yo he pecado. Cuando rebeló contra él, dice, uy, perdóname, he pecado. Por favor, perdóname, voy a hacer lo que me digas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Vale, vamos bien. He pecado contra ti, dime lo que sea y lo voy a hacer. Y el rey de Asiria dice, vale, dame un montón de dinero. Vale, eso lo digo para no entrar en todos los detalles, ¿vale? Un montón de dinero. Yo no sé lo que esperaba Senaquerib, pero sospecho que cuando él puso ese precio, sospechaba que Ezequías no iba a poder pagarlo. Pero lo pudo pagar. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Lo pudo pagar, ¿cómo? Echando mano a lo que había en la casa de Dios, ¿vale? Cogiendo de la casa de Dios, y bueno, del tesoro real, paga el dinero. Ahora, ese es el momento en que, por eso digo, Senaquerib, cuando llegan los de Judá, de Ezequías, llegan con el dinero, Senaquerib dice, ¿onda? ¿Ha llegado a pagar esto? Si ha podido pagar esto, debe haber más. Es que las cosas no cambian, ¿no? Que eso es, no sé, una táctica clásica de, vale, tiene que haber más. Vamos a por más. Entonces, en vez de solucionar el problema, vienen a seguir la lucha. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quinceles que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. O sea, la cosa se pone incluso peor. Ezequías quita el oro que él mismo había usado para reformar el templo y lo envía al rey de Asiria. Y después el rey de Asiria envió contra él, contra el rey Ezequías, al Tartán, al Rabsasaris y al Rabsacés, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y camparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Bueno, lo que ocurre en esta historia es que cuando hay tanto movimiento de dinero, pues la cosa empieza a empeorarse y en vez de salir de la guerra, pues viene la guerra a su puerta. Ezequías, pues, por cierto, no lo he comentado aquí, pero nos dice en Segundo de Reyes 20:20, que prepara el túnel de Siloé, y algunos, si habéis viajado a Jerusalén, está todavía ese túnel. ¿Vosotros lo habéis pasado? No. Se puede, según entiendo, se puede pasar ese túnel que hicieron, que es una obra de ingeniería impresionante, porque hay una fuente de agua y hay un monte, y han hecho un túnel por el monte para traer el agua a la ciudad, para que si el ejército les está pues rodeando, tienen agua. O sea, no va a acabar el agua. Pero empezaron en dos lados de la montaña, los ingenieros, y llegan a un punto de encuentro. Y no solamente es un túnel, es en forma de S. Y el desfase entre un túnel y el otro son centímetros. O sea, una obra impresionante. Yo estaría todavía acabando. Creo que los escucho. ¿Qué? Y resulta que nos hemos cruzado en el monte o algo así. Bueno, él prepara todo para esa batalla, sabiendo que ya no puede hacer más, que vienen contra él. Pero ese es el momento en que la historia empieza a cambiar. Porque justo cuando vienen estos hombres, empiezan a decir, mira, vosotros vais a caer en nuestras manos, os vamos a matar a todos. Sí, estáis dentro de las murallas de Jerusalén, tenéis vuestra agua, bien, perfecto, pero vais a morir de hambre. Y estos hombres que son los representantes del rey dicen, por favor, ¿nos lo puede decir en arameo? Porque no hace falta decirlo en hebreo. Porque así la gente, les está molestando la gente, y dice, no hemos venido para dar este mensaje a ti solamente, sino también a ellos. O sea, entendéis el tema del lenguaje, que el arameo era el idioma de los asirios, y sin embargo en Israel se hablaba hebreo, que son hermanas, o sea, son idiomas parecidos, pero dice, por favor, que no lo digas así, y dice, no, queremos que la gente escuche. O sea, es una batalla para quitar lo que es el ánimo del pueblo. Y Ezequías coge ese mensaje, ¿y qué hace? Lo lleva ante Dios. Y ese es el momento en que me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Ezequías habría empezado de esta manera? En vez de empezar sacando todo, la plata, luego después el oro del templo. ¿Y qué si hubiera, desde el primer momento, llevado esto a Dios y haber dicho, Dios, mira estos, mira lo que han dicho? Qué pena que no sabemos lo que hubiera pasado. Pero aquí Ezequías por fin lo lleva ante Dios. Una situación confianza cuando realmente no tiene más opción. O sea, lo único que puede hacer ahora es confiar en Dios. Y confía en Dios. ¿Y qué pasa? Curiosamente, llega la voz de que están atacando en casa y nosotros tenemos que retirarnos de Jerusalén para volver a casa, para defender nuestra casa. Y el rey manda un mensaje a Ezequías diciendo, no te creas ni por un segundo que tu Dios ha hecho esto. Si nos vamos es que vamos a volver y vamos a terminar esto. Y se van. Y se van. Y Ezequías, cuando él coge esta carta, ¿qué hace? La lleva ante Dios y dice, Dios, ¿tú has visto lo que ha dicho este? O sea, tú has hecho un milagro para que tengan que retirarse. Y mira lo que él dice. Y Dios responde, terminando de castigar a este ejército. Incluso nos dice que Senaquerib vuelve a su casa y que sus propios hijos lo asesinan. Ahora, tenemos una vez más una historia de un hombre que confía en Dios en una situación imposible. Y Dios contesta. Dios le libera. Dios actúa de una manera tan clara que, vamos, esto es Dios. Los 180.000 soldados que mató el ángel de Jehová, y luego después a Sennacherib que cae en manos de sus hijos en su casa. Ha confiado en Dios y Dios se ha demostrado fuerte. Pues bien, tenemos otra historia. Tenemos la historia en que confía en Dios en una prueba física, una enfermedad. ¿Vale? Primeramente empezamos con una prueba militar, ahora tenemos una prueba física. Primeramente tenemos una prueba nacional, ahora tenemos una prueba personal. Tiene una enfermedad. Viene el profeta Isaías para contarle que prepare su casa porque Dios ha dicho que ha llegado su momento y que morirá. No sé de vosotros, pero tiene que estar bien recibir un aviso y saber. O sea, porque normalmente la muerte nos llega en un momento inesperado. Pero aquí viene el mensaje y dice, vale, prepara todo y vas a morir. Ahora digo, tiene que estar bien. No lo sé, tampoco quiero que vengan con esa noticia, que, o sea, tampoco estoy pidiendo esto, pero es curioso, ¿no? Que Dios le da un aviso diciendo, vale, ha llegado tu momento. ¿Y cuál es la reacción de Ezequías? Queremos un momento de gran confianza en que confía en Dios. Y en parte es lo que tenemos. En parte tenemos una reacción un poco de enfado y un poco, ¿ya? ¿Me toca ya? Pero nada más estamos empezando. O sea, cualquiera de nosotros que somos padres sabemos esta reacción, porque cuando vas a recoger a tu hijo del cumpleaños después de 4 horas, dices, hijo, ponte los zapatos que nos vamos. Te dice, ¿ya? 4 horas has estado en una habitación pequeña, con niño gritando, que huele a sudor, y me dices, ¿ya? Pero bueno, Ezequías se queja y vemos que Dios permite que tenga 15 años más de vida, incluso dándole una señal en que la sombra se mueve de una manera que es evidentemente la mano de Dios. Y decimos, qué interesante, Ezequías ha vuelto a confiar en Dios. Ahora, con esta historia llegamos a la tercera historia, en que vienen los mensajeros de Babilonia. Vale, ya hemos comentado algo de Babilonia esta mañana. Hemos hablado de Asiria, que es el ejército que ha venido contra él, Senaquerib. Babilonia, que no es nadie. Babilonia en estos momentos es una pequeña... un país, que una ciudad que está cogiendo fuerza, pero no es nada comparado con Asiria. Pero vienen a él estos mensajeros para felicitarle un poco, que mira, enhorabuena, que entendemos que has estado enfermo y que te has recuperado, y lo recibe con tanto gozo. Mira, os muestro todo lo que tengo. Yo me pregunto cuánto tendría él. Después de todo lo que ha pagado a los asirios, es que no le puede quedar mucho. Pero bueno, les enseña todo lo que tiene. Y el momento de esta historia que nos llama la atención, lo encontramos en la reacción del profeta Isaías. Vale, vamos a mirar esto. En Isaías 39... tenemos este capítulo cortito en Isaías, porque narra esta historia que es cortita. Empezando en el versículo 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es... ¿Tu Biblia pone buena? Eso no es la palabra que yo esperaba. Yo esperaba otra palabra ahí, pero mi Biblia también pone buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Cómo comemos esa respuesta? Hay momentos que dices, quiero ver la película. No, porque la película siempre lo hace mal. Hubiera querido escuchar a Ezequías pronunciar estas palabras. Porque leyendo las palabras, como que parece que no cuadra con la situación que estamos viendo. O sea, Ezequías recibe con los brazos abiertos a estos mensajeros de Babilonia. Y Dios dice, ¿qué has hecho, Ezequías? Todo lo que han visto se lo van a llevar. Y efectivamente, así Daniel es el cumplimiento de esta profecía. Daniel y los tres amigos suyos, que llegan a ser eunucos en la casa, esta es la profecía que nos lleva a Daniel. Pero la reacción de Ezequías no es, anda, pues ¿qué hago? Pues no tendría que haber hecho esto. Vale, vamos a intentar entender lo que está pasando aquí. Lo único que puedo decir de Ezequías es que Ezequías aquí demuestra dónde está su confianza en este momento. O sea, cuando recibe estos mensajeros, no lo veamos como, yo qué sé, los famosos que reciben a los fotógrafos de hola en su casa para que hagan fotos de su salón. Y yo estoy hablando de cosas que no tengo ni idea, ¿vale? Que imagino que eso ocurre en las revistas, ¿no? No es eso, sino que lo que tenemos aquí es un hombre que, a pesar de que Dios le ha librado de las manos del potente ejército de Asiria, de repente tiene oportunidad y está intentando impresionar y quedar bien con los de Babilonia. Y lo único que puedo decir es que algo ha pasado en la confianza de este hombre. Y en vez de estar confiando 100% en Dios, de repente él está intentando hacer vínculos con Babilonia que a lo mejor le pueden servir en el futuro. Y cuando Dios ve su corazón, Dios dice, ¿qué has hecho? Tú sabes que todo lo que le has mostrado para intentar impresionarles, ellos se lo van a llevar. Y cuando responde, la única palabra que me viene a la mente es que responde con cierto sarcasmo y desprecio, diciendo, muy bien, fantástico, que lo hagan, me da igual, por lo menos no va a ocurrir en mi vida. Él sabía que tenía los días contados. Dios le había dicho 15 años más. Y dice, pues bueno, me da igual. Y eso me lleva a mi conclusión, que digo, mira, qué tres hombres más grandes, ¿no? Amasías, wow, confía en Dios y Dios le da la victoria contra Edom. Wow, Uzías, confía en Dios y mira, Dios le da victorias por todas partes. ¡Wow! Ezequías, confía en Dios y Dios mata a 180.000 soldados de los asirios. Y luego se ocupa también del orgulloso, del Senaquerib en su casa. Sin embargo, salgo de estas tres historias diciendo, pero qué mal. O sea, cada vez que tienes una historia buena, ves algo más y dices, uy, y eso no es lo que esperaba ver. Qué mal, ¿no? Qué mal que Amarías termina llevando los ídolos a su casa y los adora. Qué mal que Uzías, en orgullo, entra en el templo desacrando lo que es el santuario de Dios. Qué mal que Ezequías responde con esa frialdad frente a la palabra de Dios, en desprecio total a lo que es la reprimenda de Dios. Y una vez más, me está preparando para un Mesías, un rey, que confiará 100% en Dios, de tal forma que nunca, en ningún momento, va a confiar en su propia fuerza. En ningún momento va a intentar levantarse en orgullo contra el plan de Dios. En ningún momento despreciará la voluntad de su Padre. Este es el Mesías que nosotros vamos a contemplar en nuestra última sesión en este tiempo juntos hoy. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por el mensaje. Doy gracias por estos tres hombres. Tres hombres que sí que son ejemplo para nosotros en unos sentidos. Porque pudieron confiar en ti, aun cuando habían pagado mucho dinero. Y el dinero les llamaba a confiar en sí mismos. Y sin embargo, confiaban en ti. vieron grandes victorias, estaban confiando en medio de situaciones imposibles, pero también vemos su fracaso, su orgullo, vemos el fracaso del sacrificio de Uzías, la idolatría de Amasías, incluso ese sarcasmo de Ezequías. Y Señor, guárdanos. Las victorias de ayer nunca garantizan la victoria de mañana. Así que tenemos que aprender a confiar todos los días. Si tus misericordias son nuevas todas las mañanas, que sea nuestra confianza renovada también todos los días. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.